Roberto Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa de radio y televisión Martí con una finalidad, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Comienzo el programa, voy a leer solamente un titular de la prensa cubana que está pues basado precisamente en un estudio que hace el gobierno cubano. Cada 24 horas mueren dos personas en accidente de tránsito. Dos personas cada 24 horas mueren en accidentes de tránsito, sin contar, por supuesto, los daños materiales y sin contar más allá los daños de los heridos y los gastos que produce todo esto. Hoy vamos a dedicar precisamente este programa, lo vamos a dedicar para hablar no solamente de la situación que se produce con los accidentes de tránsito en Cuba, vamos a ir un paso más allá, y es el sistema de lo que aquí en Estados Unidos se llama el sistema de rescate, el sistema que en Cuba le han llamado el SIUM, este sistema integrado de urgencias médicas. Pero ¿funciona el SIUM? ¿Es igual el SIUM a lo que realmente se necesita? ¿Tiene la rapidez el SIUM para llegar y atender a un paciente crítico en un accidente de tránsito? ¿Cómo se trasladan los accidentes, los accidentados desde la escena del accidente hasta el hospital? Puede ser incluso hasta más traumático el traslado, el movimiento, la manipulación de un cuerpo que está lesionado, puede ser incluso hasta más traumático que el propio accidente. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy y por eso hemos invitado a alguien que primero lo presento, después voy a hacer una aclaración sobre este invitado y este proyecto de hace tantos años, Alfredo Melgar, el doctor Alfredo Melgar.
Gracias, Amado. Muchas gracias.
Y digo, primero lo he presentado y voy a, antes de presentar a mi segundo invitado, voy a decir algo. Yo creo, Alfredo, doctor Melgar, que hace más de 15 años hicimos un programa aquí en Radio y Televisión Martí con un proyecto suyo hablando de la necesidad de estos, de estas urgencias en la escena de los accidentados. Hace más de 15 años lo hicimos.
Así fue, Amado. Incluso yo lo tuve que desempolvar, lo traje, porque fue las propuestas para el futuro de la medicina en Cuba. Algo que básicamente necesitábamos para el futuro de Cuba en la parte de lo que es la salud. El sistema de salud hay que restaurarlo. Y uno de los puntos vitales que siempre me preocupó desde que estaba en Cuba era esto, el transporte sanitario.
Mi segundo invitado, Reinaldo Escobar, periodista, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana telefónicamente y además no lo presento porque Reinaldo Escobar es parte de las noticias como son. Reinaldo, saludos, gracias.
Bueno, ese es un tema muy interesante. La última vez que estuve en el centro fui caminando por el clínico.
Así es. Esto, mira, de estos temas vamos a estar hablando y claro, Reinaldo nos va a hablar un poco también de la situación del transporte. Mira, cuando se habla de los accidentes en Cuba, hay que hablar del hacinamiento de las guaguas, del hacinamiento de los camiones transportando gente, de los almendrones que le caben 5 y le meten 8 personas dentro, de la mala calidad técnica de muchos vehículos, de las adaptaciones que parecen artefactos, muchos vehículos transportando pasajeros. Hay tantos temas, la calidad de las carreteras y además los choferes, el alcohol, la mala atención. O sea, hay tantos temas, pero yo creo que vamos a centrarnos un poco en este, aprovechando que hemos invitado al doctor Alfredo Melgar. La primera pregunta, doctor, vamos a pasar por lo que yo decía hace unos segundos. ¿Mover un cuerpo de un accidentado puede incluso causarle más daños?
Por supuesto, Amado. Para llegar a ser un paramédico, eso requiere una preparación. Y dentro de la preparación significa cómo manejar a un accidentado. No se puede llegar a un lugar como pasa en Cuba, por ejemplo, sacar a un accidentado de un auto.
Alarlo prácticamente. De un camión.
De un camión que se volcó producto de las carreteras en las condiciones que están, del hacinamiento, de la peligrosidad. Alarlo de ese camión y montarlo en lo que aparezca. Entonces, es fundamental llegar a estos lugares de accidente, saber cómo inmovilizar primero, normalmente se le pone una cuellera, se evalúa el paciente antes de transportarlo. Esa es una parte. Y otra de las partes que siempre me preocupaba era el tiempo, porque estamos hablando de accidentado, pero también hay que hablar de los otros, de los enfermos agudos, de los que tienen un infarto del corazón. El tiempo es oro.
Reinaldo Escobar, estás en Cuba, las experiencias por supuesto son vivencias prácticamente de ustedes dentro de la isla Y yo hablaba del Sistema Integrado de Urgencia Médica, el SIUM. Esto comenzó en el año 1997, si mal no recuerdo, 97-98 comenzó a funcionar el SIUM. Estuve revisando la página digital del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El SIUM está diseñado para dar respuestas, atenciones de paramédicos a muchos enfermos. Te pregunto, Reinaldo Escobar, ¿funciona realmente esta situación, por ejemplo, en accidentes de tránsito donde hay 3, 4, 5, 6 heridos, 10, 15 heridos y algunos fallecen, por supuesto?
Bueno, mira, hay que decir que esto está muy relacionado al lugar donde ocurre el accidente o al lugar donde desde donde se esté reclamando la presencia de la ambulancia del SIUM. Porque normalmente en la ciudad de La Habana, que es la capital de la República, pues no puede ser que no llegue todo lo rápido que tiene que llegar, pero no va tan lento como sea en otros pueblos del interior del país. Ocurre que en muchas ocasiones las personas que están presenciando un accidente, que son testigos de hecho inmediato del accidente, no tienen ninguna forma de llamar al SIUM. Bien, porque no cuentan con un teléfono móvil desde donde, el punto donde está el lugar llamar, o porque en el lugar donde están suele ocurrir no hay cobertura. Y eso trae como consecuencia que las personas se encuentren en el dilema de transportarlo por sus propios medios y sin tener la pericia requerida, a riesgo de que eso le ocasione un daño a la persona, o sencillamente dejar a la persona ahí a ver si la mano de Dios viene y trae la ambulancia. Y entonces ese es el asunto, ¿no? Muchas veces las personas se encuentran ante este dilema de, oye, si esperamos al SIUM, este hombre se va a morir aquí. Eso, otra cosa de enorme importancia, que me alegra mucho que este tema se esté tocando hoy aquí en este programa, es la absoluta ignorancia que hay entre las personas del común de cómo tratar este asunto, ¿no? Aquí en Cuba se ha manipulado mucho el tema de la solidaridad. Entonces las personas creen que cuando ven un herido, la solidaridad lo tiene que llevar a cargarlo en el hombro y llevarlo corriendo para el hospital. Y eso le puede costar la vida a esa persona. No hay una educación, no hay en ninguna secundaria base, que en ninguna escuela le explican a los niños, ni le explican cuál es la conducta vial de cómo conducirse en la vía pública, nadie le explica cómo son los primeros auxilios, qué es lo que tiene que hacer en un caso como este. Creo que esos son dos puntos muy importantes.
Solamente quiero nada más que agregar algo a esta conversación. Es que, por ejemplo, yo no quiero comparar Estados Unidos con Cuba. El nivel de desarrollo de un país no se puede comparar con el nivel de desarrollo de Cuba, ¿no? De Estados Unidos y Cuba. Hay grandes diferencias. Por eso no me gusta, nunca las comparaciones son buenas, no son sanas. Lo que sí quiero por lo menos decir la experiencia de cómo funciona en Estados Unidos. Muy simple, hay un accidente, lo primero que hace es lo que decía Reinaldo Escobar, sacar el teléfono celular y hacer la llamada a un número que aquí es bien fácil, el 911, 911, se llama a ese número. Y inmediatamente hay una dispatcher, una despachadora que se determina si es bombero, si es rescate, si necesita paramédicos o si necesita policía. Muchas veces se necesitan ambas o las tres inclusive. Y el nivel de rapidez está en minutos.
Correcto.
O sea, en cualquier lugar, en los sistemas de SIUM, aquí en Estados Unidos, que es el rescate, como le llaman, el rescue en inglés, están diseminados por todas las ciudades de manera tal que esté a minutos de cualquier lugar que se necesite.
Claro, yo creo, Amado, que Reinaldo mencionó dos cosas importantes que hay que hacer y a la vez. Una es darle el CPR, lo que se llama, resucitación cardiopulmonar. Para eso hay que tener cierto entrenamiento. Claro. No es igual a un niño que un adulto, que una persona mayor. La frecuencia cardíaca, de masaje cardíaco, cómo darle respiración boca a boca, cómo colocar la cabeza. Esos primeros auxilios, el CPR es esencial, porque si no hay muerte cerebral, hay muerte cardíaca. Y entonces, mientras que la otra persona va avisando al personal entrenado para que manden lo antes posible una ambulancia, unos paramédicos a ese lugar. No es un ambulanciero regular y corriente. No es una enfermera de ahí que está de guardia o un médico que está de guardia y lo montan en una ambulancia. No, es un personal que lleva años de preparación, que son los paramédicos. El personal entrenado en cómo lidiar, no solamente con el fuego de los bomberos, no. Esta es la parte médica. ¿Cómo llegar? Que no se le dañe la columna, que no se dañe el cerebro. ¿Qué hacer? ¿Qué medicamento administrarle? Ponerle una IV que se llama solución salina para que está deshidratado. Eso es lo único que va a disminuir la mortalidad. Y por eso las estadísticas que estábamos viendo son tan altas. Sí, Reinaldo, tienes razón, depende del accidente. Si es un accidente muy grave, de un camión abierto, sin protección, donde van 50, 60 personas, ¿qué probabilidades hay? Bueno, sí, pero si es un accidente que la persona que está viva, que no murió en el instante, ahí es donde está la supervivencia. Y no solamente la supervivencia en estadística, sino a largo plazo, ¿cómo se puede evitar que esa persona no se quede un incapacitado de por vida?
No cabe la menor duda. Yo, en este estudio que hace, o estas estadísticas que ofrece el gobierno cubano, de hecho, bueno, repito, lo titula: cada 24 horas mueren dos personas en accidente de tránsito. Reinaldo, esta pregunta es un poco para tu comentario. En primer lugar, los accidentes de tránsito se producen por el irrespeto al derecho de la vía, no atender el control del vehículo y la violación de los límites de velocidad. Esos son los tres aspectos que pone el gobierno cubano en su estadística, en su informe. No habla del mal estado de las carreteras, no habla del hacinamiento en muchos vehículos de transporte, pero lo que me llama la atención es que cuando habla de la cifra de muertos, no habla tampoco del porciento de asistencia médica que se puede ofrecer en la escena del accidente. O sea, me parece que es un informe que carece de muchos puntos vitales. Por eso estamos haciendo este programa, Reinaldo.
Bueno, eso es una información que no se da, obviamente, para no denigrar la imagen de potencia médica que tiene el país. Es decir, se sienten obligados a dar la información de los accidentes de tránsito, entre otras cosas, porque hay acuerdos internacionales, ahí Cuba tiene cooperación con varios países, con las Naciones Unidas, no sé, con la Organización Mundial de la Salud, de que son informaciones que se tienen que tributar de alguna manera. Como que ahora ya todo el mundo se conecta a Internet, pues de nada vale que el gobierno cubano oculte públicamente una información que tarde o temprano la gente tiene acceso conectándose a una página web. De manera que yo creo que eso ha sido... Es muy interesante de cómo la presencia de la información en la red y el acceso de las personas a la red ha obligado a las instituciones oficiales a hacer públicas algunas informaciones. Pero como tú muy bien anotas, se dicen unas cosas, pero no se dicen todas. Por ejemplo, tú has mencionado el mal estado de las carreteras. Bueno, ellos se defienden diciendo el criminal bloqueo interalista no nos permite arreglar las carreteras. Tú dices el tema de... El estado técnico del parque que se mueve, ¿no? Automóviles y camiones de los años 50 que siguen circulando con inventos que pueden ir desde un palo de escoba agarrando una pieza o algo amarrado con un alambre percero, ¿no? Es inimaginable cómo está el estado técnico de los vehículos. Pero hay otra cosa que no se menciona, que es la falta de señalización en las carreteras. Hay personas que van por la carretera y de pronto a mano derecha hay un desvío, ahí adelante hay una salida de camiones de una empresa y no hay una señalización que ayude a la persona a tener una vía correcta en la carretera.
Hay otro tema, yo creo que aquí también Reinaldo puede aportar más adelante por sus experiencias personales, porque hasta ahora yo me he concentrado en lo que es la atención a ese herido en la escena del accidente. La atención a ese herido, cómo se debe manipular, cómo se puede mover ese herido. Pero una vez que llega a estos cuerpos de guardia, voy a repetir, no estoy comparando, pero sí quiero establecer, por lo menos para que aprendan, por lo menos llevarle la información. En este país... Incluso no todos los hospitales están preparados.
Correcto.
Para atender todo tipo de traumas en pacientes.
Exactamente. Importantísimo eso, es importantísimo porque para que un hospital pase los niveles de inspección de lo que se llama aquí un trauma center, un centro de trauma.
De atención de trauma.
Eso requiere, es súper riguroso. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de médicos que tienen que ser especialistas en trauma. Enfermeras, es un team, es un equipo. Entonces, ellos deciden incluso para dónde va ese paciente, si se puede dejar en cierta sala y atenderlo, si tiene que ir directo al salón de operaciones. Desde que la persona tiene el accidente, o se infarta, o tiene un stroke, o lo que sea, ahí se decide por los paramédicos si puede ir por tierra o por aire. por el tiempo, porque el tiempo es esencial. Si tiene que ir por aire, ese hospital tiene que estar equipado de una forma que cuando aterrice el helicóptero, ese paciente llegue inmediatamente al centro de trauma. Allí lo va a recibir un personal especializado que lo evalúa, pero en minutos. Si hay que hacerle un scan o un MRI o cualquier un X-ray, inmediatamente hay que hacérselo. No puede pasar 5 horas ni 6 horas ni dejarlo esperando como un paciente normal.
Claro.
Entonces, para llegar a ese punto se requieren muchas cosas. Y una es que tiene que estar separado ese centro de trauma del resto de los pacientes normales,
exacto,
del hospital. Y aquí tenemos 2 o 3 hospitales, dependiendo, como decía, el más cercano, pero con un personal excelente. Llegan personas con un accidente gravísimo que usted dice, el policía dice, no va a sobrevivir. Llega al centro de trauma y en una semana, en 10 días, en 2 semanas, ya está en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque funcionó.
Funcionó el sistema.
El sistema, 24 horas. Y quería agregar algo ahí, Amado, ya que Reinaldo habló de la parte de que culpan de todo al embargo, uh-huh, y al bloqueo. El sistema de gobierno cubano en salud recibe 11.500 millones de dólares de las misiones médicas. Y ese dinero supuestamente tiene que ser invertido en esto, en rehabilitar la salud, en los paramédicos, en preparar a la población, lo que él decía, de cómo dar resucitación, en entrenar, en buscar centros de trauma. ¿A dónde van los 11.500 millones de las misiones internacionalistas? Si no lo invierten. Entonces, van a culpar, como dice Reinaldo, de todo a los Estados Unidos, de ese caos que hay ahí. No. Sencillamente hay un despilfarro y una mala administración.
Reinaldo Escobar, estábamos hablando cuando interrumpimos la llamada por unos minutos. Bueno, se cayó la línea, gracias a Dios ya te tenemos nuevamente.
No, pero no segundos nada.
Te pregunto, hablábamos de la calidad de los hospitales. Yo creo que es fundamental. No, o sea, mira, más que la calidad de los hospitales, la calidad o los recursos con los que cuentan muchas veces los cuerpos de guardia de los hospitales. Yo he escuchado que un cuerpo de guardia no ha podido funcionar en un momento determinado porque no tienen para coger una vena o porque de momento les faltó el agua. Tengo reportes que hemos descubierto en noticias que ha pasado. No quiero decir que pasa siempre, pero esporádicamente ha pasado. Los cuerpos de guardia en Cuba dejan mucho que desear, Reinaldo, te pregunto.
Sí, sobre todo hay épocas, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, hace mucho tiempo ya, un reportero nuestro de 14 medios hizo un reportaje muy interesante de pasarse una noche en un cuerpo de guardia, era un sábado por la noche, ¿no? Y la cantidad de gente que llegaban ahí con heridas de bala, con macetazos, secuelas de violencia física hecha por otras personas, superaba el asunto de accidentes o de accidentes domésticos o de accidentes de tránsito. Y a veces los cuerpos de guardia están colapsados. He estado en lugares que llega una persona y claro, viene con la familia, con toda la natural exaltación que lleva un familiar de una persona, un cuerpo de guardia, porque le pasó tal o cual cosa. Y no se trata de la indiferencia de los médicos, se trata de que los médicos están atendiendo a otros.
Claro.
Porque se colapsa y no lo esperes. Entonces, no hay manera de poder atender en ocasiones ese asunto. Una cosa, por ejemplo, pasa cuando hay huracanes, que de pronto colapsa la ciudad, no hay transporte, no hay nada, no hay electricidad. Y hay muy poca preparación, a pesar de que Cuba tiene debiera tener un sistema más perfeccionado para cómo reaccionar ante estos eventos, no lo hay. Cuando hay un huracán, una pequeña tormenta que pasa por un lugar, deja sin servicio los hospitales, deja sin servicio el transporte, lo deja todo totalmente desbocado y es donde se producen entonces problemas en la atención a los heridos.
Correcto,
si se pudieran salvar, no se salvan.
Correcto.
Porque no existe ese mecanismo.
Sí. Mira, y quiero agregar a eso, tienes toda razón, no se puede llevar a un accidentado herido gravemente a un cuerpo de guardia regular, donde están viendo otros pacientes que no tienen una emergencia. Y entonces llamar a un ortopédico que está de guardia para que baje a verlo. Un hospital, como que decías, Amado, que no tiene radiografía suficiente, reactivos para hacer análisis de sangre, que no tiene un personal de enfermería entrenado para tratar con traumas, con accidentes. A ese lugar no puede llegar un accidentado, porque si no fallece en la escena del accidente, va a fallecer allí en la emergencia. no por falta de atención médica, sino por falta de atención médica adecuada y especializada para que esa persona que llegue allí, ese herido, sobreviva en un periodo crucial.
La pregunta, no nos queda mucho tiempo de programa, pero la pregunta, Reinaldo, ¿hasta dónde tú crees que es los problemas reales económicos que tiene Cuba, un país pobre, país mal administrado? Bueno, de eso no hace falta ni ratificarlo. Pero ¿hasta dónde son los problemas realmente económicos y hasta dónde son los problemas logísticos, los problemas de dos dedos de frente para poder administrar algo así tan importante como es la salud, la atención a la salud?
Bueno, mira, no quiero poner en tela de juicio la calidad humana de las personas que trabajan en los hospitales, porque esa calidad humana se ha puesto a prueba de manera ya resultado positivo en muchas ocasiones. Sin embargo, esas personas de buen corazón se sienten profundamente frustrados por no poderle dar a los pacientes que llegan a esta situación la atención que se merece. Y otra cosa que sucede, que no hemos mencionado, son las increíbles trabas burocráticas que a veces suceden. Hay una persona que lo han llevado con un infarto al Instituto de Cardiología y le han dicho, no, aquí no atendemos eso, tiene que ir a otro hospital. Y dice, pero ven acá, está el Instituto de Cardiología, este hombre está infartado aquí, ¿cómo no lo van a atender? Bueno, cosas así pasan, ¿no? Y una persona que tiene una fractura, lo llevan al ortopédico, y dice, no, pero el cuerpo de guardia, llevo el cuerpo de guardia. Como decía el amigo, pero no puede ser, tiene que ser un lugar especializado. Y eso pasa muy comúnmente, pasa con los niños. Los niños hay que llevarlos a hospitales ortopédicos, que son donde están los especialistas. Si tú no puedes aparecerte con un niño en un hospital de adultos, porque realmente no lo atienden como es debido y muchas veces dicen, no, tiene que ir para un hospital de pediatría. Pero esas cosas son, a mi juicio, y lo más importante de todo esto, Amado, uh-huh, es que lo que falta es una educación correcta de cómo funcionar ante estos asuntos. No solamente es un tema de recursos, sino de cómo administrar esos recursos y despertar más aún la sensibilidad ante las personas y la educación de cómo conducirse en estos casos. Yo creo que eso es quizás el agujero más grande que tengamos en Cuba relacionado con este tema.
Vamos a cerrar el programa contigo, doctor Alfredo Melgar. Reinaldo Escobar apuntaba algo sumamente interesante, no es solamente recursos. Primero, hay que reconocer el problema. Si no se reconoce el problema, no se puede enmendar. No es solamente recurso, es dirigir una buena política de instrucción, una buena política de educación desde la primaria.
Correcto. Y lo principal es, cuando hay una situación de emergencia, de caos, de crisis, primero hay que reconocerla, hay que pedir ayuda, hay que buscar a la gente que conoce, los especialistas, tratar de ocultar las estadísticas, tratar de ocultar la realidad para no afectar su imagen, su propaganda, eso es criminal. Eso es inaceptable. Y Cuba, en el sistema de salud cubano, está pasando por una crisis total, requiere una restauración, pero hace falta la ayuda de todos los cubanos y de todos los que puedan colaborar desde el punto de vista de medicamentos, de hospitales, de paramédicos, de ambulancia. Hay una infraestructura y hay un personal que requiere una preparación, una superación y sobre todo hay que estimularlo para que trabajen, como decía Reinaldo, que se sensibilicen y que se sientan bien, que se sientan cómodos atendiendo a los pacientes.
Yo creo que eso es lo fundamental y yo lo repito, es reconocer el problema primero. Si no se reconoce el problema, usted no puede solucionarlo. Yo puedo solucionar un problema si yo lo acepto como problema. Si no, no lo puedo solucionar. Y después para solucionarlo no solamente se necesita el recurso económico, también se necesita la buena organización y hacer las cosas con deseo y no con esas trabas burocráticas de las que hablaba Reinaldo Escobar hace unos minutos. Reinaldo Escobar en La Habana, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que por lo menos los que nos hayan escuchado en Cuba y los que puedan verlo a través de la televisión, yo creo que por lo menos ahí está la información, es lo que se debe hacer. No se trata si es un comparar Estados Unidos con Cuba, no lo estamos haciendo, pero yo creo que con los recursos que tiene Cuba, si reconocen realmente el problema, lo pueden solucionar.
Claro, y sobre todo que estos programas son educativos, claro. Amado, yo estoy dispuesto a seguirlo haciendo.
Bueno, pues
informar a la gente
le tomo
en Cuba
la invitación
de cómo cada uno puede ayudar a restaurar esta situación.
Gracias, doctor Alfredo Melgar. Gracias, Reinaldo Escobar. Hasta la próxima.